del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de El Garabato, Arte y Cultura de México. Como todos los martes, les saluda en este micrófono Lupita Arceo, con el gusto de poder contar con su sintonía en el control operativo. En esta ocasión me acompaña Cristian Rosales y también tendremos la visita, o charlaremos más bien, con el profesor Romualdo Bautista Soriano. Maestro, bienvenido a este programa de El Garabato.
Gracias, Lupita. Buenas tardes.
Él es justamente un experto en música, porque hoy vamos a hablar de las bandas sinfónicas. Él ha dirigido la banda sinfónica aquí en Colotlán por 20 años, me decía, maestro, más o menos.
Pues sí, fue cuando llegué aquí a Colotlán y formamos la banda sinfónica municipal, que nos invitó precisamente el señor presidente municipal, el señor Jesús Alejo, en su segunda administración al frente del municipio.
Muy bien, pues vamos a hablar con usted justamente del trabajo que ha realizado aquí en nuestro municipio. Vamos a hablar qué es esto de la banda sinfónica, la orquesta, la filarmónica, algunas dudas que tenemos nosotros con relación al trabajo que realiza usted, maestro, pero también invitamos a quienes nos están sintonizando, ya sea a través del 104.7 de FM o bien en la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán, bueno, que si tiene alguna inquietud también nos la haga saber y nosotros pues se la externaremos a su vez al profesor y ya él nos dirá si puede o no contestarnos, si le parece.
De acuerdo, Lupita.
Muy bien, vamos entonces adentrándonos en el tema, escuchando la siguiente información que nos servirá como una introducción a la temática que hemos elegido para esta ocasión y también de esta manera comenzar con nuestra charla con el maestro Romualdo Bautista Soriano. Comenzamos, bienvenidos a El Garabato.
La banda de música es una agrupación musical formada básicamente por instrumentos de viento. La banda de música es una agrupación musical formada básicamente por instrumentos de viento y percusión. Opcionalmente, puede haber otros tipos de instrumentos como instrumentos de cuerda, en el caso de las bandas sinfónicas. Un factor importante es que la banda esté constituida por instrumentos que puedan ser tocados mientras el músico marcha en los desfiles o en las batallas, para los cuales se utiliza la banda. Ahora bien, el término ha sido aplicado con anterioridad a distintos tipos de agrupaciones musicales. Por ejemplo, en la época del rey Luis XIV se denominaba la Grande Bande al conjunto de sus 24 violines. También en Inglaterra se conoció con el nombre de King's Private Band a un conjunto formado por 24 flautas. El concepto de bandas que tenemos actualmente es un concepto moderno, formado por oboes, flautas, clarinetes, requintos, clarines bajos, saxofones sopranos, altos, tenores, trompetas, flicornos, trombones, bombardinos, tubas y un gran número de instrumentos de percusión. Pero este tipo de agrupaciones es producto de una historia y evolución que data incluso de antes que la orquesta. Las primeras manifestaciones que tenemos sobre las bandas de música fueron bajo el reinado de Servio Tulio, donde fueron instauradas en Roma las primeras bandas militares. Su principal finalidad era conseguir acompasar la marcha. Estas primitivas agrupaciones tenían una escasa variedad de instrumentos musicales. Solamente estaban constituidas por litus, tubas o trompetas rectas y buccinas romanas. El papel representado por los músicos en la guerra siempre ha tenido una vital importancia. Durante la Edad Media se usaban tambores y trompetas para las batallas. Las cruzadas tuvieron un impacto particular en la música occidental a través de la introducción de una amplia gama de instrumentos en los ejércitos sarracenos. ¿Qué diferencia existe entre una banda y una orquesta? En ambas tocan músicos, las dirige un director y participan en conciertos. Sin embargo, las diferencias entre una y otra no tienen nada que ver con eso. Una banda de música es un grupo de músicos que interpretan principalmente instrumentos de viento. De hecho, solo está compuesta por este tipo de instrumentos. Una orquesta tiene un sentido mucho más amplio que el de una banda de música. A los instrumentos de viento se les añade los de cuerda, que son los que tienen más protagonismo en el conjunto. Si una banda tiene instrumentos de cuerda, esto quiere decir que se trata de una banda sinfónica. Los instrumentos de cuerda de una banda sinfónica son el violonchelo y el contrabajo, aunque también podrían aparecer el piano y el arpa, pero no suele ser lo habitual. La orquesta, en cambio, está formada por instrumentos de todas las familias, esto es, cuerda, viento y madera. Los que aquí tienen más protagonismo son los instrumentos de cuerda, siendo el violín el instrumento por excelencia. Una banda de música se puede transformar en una banda sinfónica, es decir, podría llegar a tener una estructura similar a la de una orquesta, pero no idéntica. Cuando se incorporan un violonchelo y un contrabajo a la banda de música, ya es una banda sinfónica. Información tomada del portal electrónico www.ecuret.com. El garabato, arte y cultura de México.
Bueno, pues esa fue esta cápsula introductoria en la que escuchamos, maestro, más o menos esta diferencia o la definición que hay de una orquesta y una banda sinfónica, la diferencia también que hay entre ambas, y justamente con eso quisiera yo comenzar. Hemos escuchado estos términos de una banda sinfónica, una orquesta sinfónica, una filarmónica. ¿Qué es o qué entendemos para reafirmar un poquito esta información? Y en todo caso, ¿en qué radica la diferencia?
Como se escuchó en la cápsula, la banda sinfónica está compuesta por integrantes que ejecutan instrumentos principalmente de viento. Los integrantes pueden decirse que se debe decir que son los filarmónicos. En lugar de decir los músicos, pues son los filarmónicos, porque uh-huh. ejecutan música filarmónica. Pero la diferencia está en que la banda ejecuta o tiene, se integra, por la mayoría de instrumentos de vientos y de percusión. Y la orquesta, la mayoría son de cuerdas. Uh-huh. Como hablaba ahorita la cápsula, de violines, predominan los violines, que según la teoría dice que deben ser alrededor de 50 violines. Entonces, la orquesta, para que sea verdaderamente una orquesta, pues debe ser integrada por aproximadamente 100 elementos. Si 50 van a ser violines, pues ahí entran chelos, entran contrabajos y otros instrumentos que forman la orquesta, pero predominan las cuerdas. Y en la banda sinfónica, los instrumentos de viento y uh-huh. percusiones. Esa es la diferencia, podríamos decir.
También hay una diferencia, por ejemplo, en el número de músicos que hay. Unos tienen más que otros. Por ejemplo, la orquesta sinfónica tiene más músicos que la filarmónica, o la inversa.
La orquesta sinfónica, la diferencia entre filarmónica y sinfónica no existe. Okay. Se puede decir que es una banda sinfónica o que es una orquesta sinfónica o una orquesta filarmónica. Lo que sí es, la banda sí tiene diferencia a una orquesta. Porque volvemos, en primer lugar, la banda sinfónica puede ser por pocos elementos, uh-huh. pero predominan los instrumentos de viento. Uh-huh. Y la orquesta no, la orquesta tiene que, para que se diga que es verdaderamente una orquesta, pues debe tener por lo menos o cerca de 100, alrededor de 100 elementos para que sea una orquesta.
Oiga, maestro, y en cuestión, por ejemplo, de la música, ¿es el mismo método para aprender en el caso de una y de otra?
Sí, nada más lo que varía es las partituras de los arreglos de la pieza musical. Las bandas sinfónicas, también ahorita lo escuchábamos en la cápsula, normalmente se utilizan o se aprovechan para los desfiles, para tocan música de marchas, pasos dobles, y las orquestas tocan de todo, ¿verdad? Tocan de todo, pero como normalmente son muchos elementos, no pueden participar en un desfile. Más bien son en lugares especiales, en teatros, en presentaciones, en algo, conciertos, ¿verdad? Diferente a la banda, que la banda sí puede estar en cualquier lugar.
Justamente leía algo con relación a eso, que en el caso de las bandas, pues un requisito, por decirlo de alguna manera, es que puedan traer su instrumento para esto de los desfiles. Pues es mucho más sencillo cargar un instrumento pues que otro, ¿no? A eso se refería también.
Sí, y luego no podría ser que un chelo, por ejemplo, un contrabajo, esté en un desfile. Claro. ¿Verdad? Entonces va de acuerdo al evento de lo que se trate, pues, que va a participar. Pero la diferencia está también en los arreglos musicales. La orquesta tiene unos arreglos más completos que una banda sinfónica, ¿verdad? La orquesta, como tocan o participan más elementos, hay violines primero, segundo, tercero, requintos, que dan unos sonidos ya en conjunto muy agradables al oído. Esa es la diferencia, ¿verdad? La música popular, por ejemplo, pues no tiene los arreglos. Eso.
Y justamente con relación al tipo de música que ejecuten en una y en otra, ¿también hay alguna diferencia? Porque decíamos antes de comenzar el programa que algunas están más al, ¿cómo decirlo?, más enfocadas como a las canciones populares, que lo pueden, la diferencia pues son los acordes o los arreglos que se hagan.
Sí, por eso no es tan importante que el ejecutante, el filarmónico, aprenda bien desde un principio la lectura de la música. ¿Por qué? Porque al momento que está leyendo, él va a ejecutar o se va a escuchar lo que está escrito. Ahí el arreglista de la pieza musical es el que dice cómo se deben oír los instrumentos. Y eso es lo agradable al oído, porque un acorde se compone de 3, 4, 5 sonidos simultáneos, es decir, que se dan al mismo tiempo. Esa es lo agradable, por eso se oye, pues diremos, hasta hermoso. Sí. Cuando dan 5 instrumentos, sonidos diferentes, pero de acuerdo a la armonía, para que sea agradable al oído.
Que ese es el fin principal, ¿no?
Exactamente. Y el ejecutante tiene que tocar o dar el sonido que está escrito, porque si no lo da como debe de ser, se oye, como nosotros coloquialmente decimos, desafinado. Pero es porque no dio el sonido que debe de ser. En música existen muchos signos, porque son signos lo que se estudia en música. Uh-huh. Hay muchos signos que hacen cambiar un sonido. Nosotros le manejamos tonos y semitonos, o medios tonos, ¿verdad? Entonces, hay esos signos que se llaman las alteraciones, que son sostenidos o bemoles o bemolcuadros. Si el ejecutante no los conoce bien o no los acata, esa indicación, la música se va a oír desagradable al oído. La persona que escucha, si no sabe música, no entiende qué es lo que pasa, pero no se escucha agradable.
Y en el caso, por ejemplo, de la afinación, o no, no necesitamos ser un experto para percibirlo.
No, efectivamente. Hay personas que dicen, ese grupo musical se oye mal, pero no entienden por qué, ¿verdad? Y pues nosotros, los que nos hemos dedicado a esto de la música, entendemos un poco más de por qué los grupos musicales, algunos no se oyen como deben oírse, porque no acatan las indicaciones o esos accidentes que musicalmente tiene las piezas musicales.
Muy bien, maestro, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos para irnos adentrando todavía un poco más en esa temática y conocer también el trabajo que usted ha realizado, particularmente aquí en nuestro municipio y en toda la región.
Sí, Lupita, cómo no.
Vamos a hacer un corte, regresamos.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México, hoy con la compañía del maestro Romualdo Bautista Soriano. Él ha sido director de la Banda Sinfónica de Colotlán casi por 20 años y quisiéramos, maestro, justamente hablar sobre ello, su llegada aquí a Colotlán y, bueno, también qué intención o qué importancia tiene realizar o conformar, mejor dicho, una banda sinfónica aquí en Colotlán.
Sí, Lupita, mire, yo tengo más de 20 años aquí en Colotlán ya como maestro de música en la Casa de Cultura del municipio. Gran parte de mi vida la he dedicado aquí a Colotlán, porque para mí ha sido muy satisfactorio que la banda sinfónica, cuando la formamos, pues ocupó, podríamos decir, un lugar importante en la región. Pero lo más sobresaliente es que el señor presidente municipal me dijo: yo quiero que Colotlán tenga su banda municipal sinfónica, porque no tiene. Entonces fue un reto para mí, porque me dijo: dígame si puede o no puede. Entonces, pues yo también con mucha responsabilidad le dije: bueno, esto depende de muchas cosas, no solamente de mi persona. La respuesta de los alumnos, el apoyo de usted como presidente municipal es muy importante, ¿verdad? Yo le pedí que estuviera visitándonos continuamente mediante el estudio. Empezamos a estudiar en un lugar, en una casa particular por la calle Paseo. Fue muy importante la estrategia que se utilizó para captar los alumnos, porque llegaron más de 100 alumnos. Y en esa ocasión fue tan importante, yo sabía que debíamos de tener muchos alumnos porque se van retirando. Claro. Eso la experiencia ya me lo ha demostrado. Se van retirando por muchas razones. Una de ellas es la dificultad para aprender a leer música. Porque la forma como se debe enseñar a una persona bien es desde la teoría de la música, la lectura de la música, que es el solfeo, luego el método del instrumento y luego ya las piezas musicales. Entonces lleva un proceso largo. Por eso yo le decía al señor presidente que, porque él me dijo: yo quiero que la banda esté antes de que yo salga. Ajá. Entonces el reto era de 3 años.
Sí, 3 años.
Él, claro, me invitó cuando iba iniciando. Afortunadamente, cuando él dio su tercer informe, ya tocamos nosotros en el auditorio con él para su evento. Uh-huh. Entonces él quedó muy contento. De ahí para adelante la banda fue creciendo. Alumnos que yo puedo decir con mucho talento. Aquí Colotlán tiene mucho talento musical, como en otros aspectos, yo creo, pero yo me refiero a la cuestión musical. De aquí han salido personas muy bien preparadas musicalmente que ahorita están en buenos grupos musicales. Puedo decir que más de 300 alumnos han pasado por la Casa de Cultura en este tiempo que yo he estado aquí. La banda sinfónica participó en eventos tan importantes como en Guadalajara en el 2011... con motivo de los Juegos Panamericanos. El señor gobernador de Jalisco, en ese tiempo, dio la instrucción de que se formara una banda monumental Jalisco, así la nombró. Y Jalisco tiene 125 municipios, y nada más 47 tenía banda sinfónica. Los demás eran bandas populares. Uh-huh. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los que integran la banda sinfónica saben leer música. Los que forman la banda popular probablemente no lo saben, ¿verdad? Entonces aquí se necesitaba gente que supiera leer para que pronto tuviéramos las piezas que íbamos a ensayar. Fue un proceso largo, importantísimo, inolvidable, podríamos decir, para mí, porque se trataba de un evento internacional. Los Juegos Panamericanos se ven en todo el mundo.
Claro.
¿Verdad? Entonces, empezamos a estudiar, nos llamaron primero a reunión a Guadalajara para explicarnos el proyecto. El señor gobernador quiere que se completen 1,000 músicos. Ustedes sabrán cómo le hacen. Entonces, en los 47 municipios dimos un informe de cuántos alumnos teníamos en cada banda. Nosotros teníamos en su apogeo la Banda Sinfónica de Colotlán. Entonces, teníamos 47 elementos en ese tiempo. Entonces, nosotros participamos con 47. Uh-huh. Conmigo eran 48, porque también los maestros íbamos a participar para completar los 1,000. Entonces, pues unos de a 20, otros de a 30, nosotros teníamos 47, otros tenían más, otros menos, completamos los 1,000. Entonces, una banda sinfónica monumental Jalisco, así se llamó. Empezamos a estudiar como 6 meses antes del evento. Eso fue en octubre del 2011. Uh-huh. Y nosotros empezamos el año anterior, en los primeros meses del año, para antes de octubre. Y estuvimos que estudiar en diferentes lugares, nos concentraron por regiones. Nosotros tuvimos que ir a un pueblo, a un municipio que se llama Valle de Guadalupe, Jalisco, que yo no conocía y ahí me tocó conocer. Ahí nos reunimos los de una zona, allá por Vallarta los de la otra zona, acá por otro lado cerca de Colima otra zona, y luego ya fue el ensayo general en Guadalajara, donde ya estuvimos los 1,000 músicos. Y ahí ya nos dijeron a nosotros cuál era nuestra responsabilidad. Algunos de nuestros compañeros iban a ejecutar algún instrumento y a mí me tocó dirigir junto con otros y con el director general que vino de la Secretaría de Cultura de México. Uh-huh. Entonces él fue el que dirigió, nosotros le ayudamos. Pero fue tan inolvidable ese evento que, bueno, para nosotros fue una satisfacción que en todo el mundo nos vieran y nos escucharan, ¿verdad? Y fueron como 8 piezas o 9 piezas que estudiamos todos en el tiempo que nos tocó estudiar para la presentación. Pero, claro, yo soy zacatecano, Lupita. Así soy es. De Tepechitlán, Zacatecas. Usted imagínese 1,000 músicos tocando la marcha de Zacatecas. Entonces, para mí fue inolvidable, ¿verdad? Eran como 200 trompetas, como 300 clarinetes, más de 20 tubas. Entonces, es algo inolvidable. Y las cámaras grabándonos y pasando a todo el mundo. Eso fue en octubre del 2011, cuando están las fiestas de octubre, precisamente, que fueron los Juegos Panamericanos en la ciudad de Guadalajara. Es un motivo para mí donde estuvimos representando a Colotlán con gran dignidad, porque ahí se dieron cuenta que Colotlán tenía una de las mejores bandas del estado de Jalisco, ¿verdad? Y ahí seguramente agarró prestigio esa banda, porque después, no recuerdo cuánto tiempo después, llegó una invitación Al municipio, a la presidencia municipal, y el presidente municipal que estaba me habló y me dijo: el señor gobernador quiere que llevemos la banda a Guadalajara. Y yo le pregunté: ¿de qué se trata el evento? Yo necesitaba saber por la cuestión del repertorio. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué piezas vamos a interpretar? ¿De qué se trata? Si es cultural, social, popular, pues escoger el repertorio. Y me dijo el presidente: la verdad no sé. Él dijo que quiere que llevemos la banda tal día, tales horas, en tal lugar. En un lugar que se llama Convento del Carmen, uh-huh, en Guadalajara. Entonces, desde un día antes nos fuimos, un viernes, porque el sábado iba a ser el evento, y ya en la mañana temprano nos arreglamos, desayunamos, nos fuimos al lugar donde iba a ser. Y yo todavía sin saber de qué se trataba. Llegando ahí le pregunto a la persona, ahí a unas personas que estaban organizando, ¿quién es la persona que organiza aquí? Dijo, pues esa persona, ese señor. Y ya le pregunté, oiga, ¿de qué se trata? Dijo, es un evento que organiza el gobernador.
Pero no dio más detalles.
No, él no sabía tampoco. Entonces, ya, ¿dónde va a estar la banda? Y ya dijo, pues se dio la instrucción de que fuera ahí, en un lugar en más alto, en un templete escenario que ellos construyeron. Y yo no veía una manera de un evento, pues, político, diremos, o del gobierno, pues. Pero la novedad o la sorpresa fue que el señor gobernador, era un sábado, llegó vestido de deportista con su cachucha y en una bicicleta.
Ah, caray.
Entonces, cuando me dijeron, el gobernador va a llegar. Pero para eso ya estaba lleno de gente. Ajá. Principalmente los 125 presidentes municipales. Lo estaban esperando. Ajá. ¿Verdad? Entonces, conforme iban llegando, pues yo... Y nadie me decía qué íbamos a tocar. Uh-huh. Entonces, se me ocurrió, ¿verdad? Y les dije a los muchachos, preparen una diana porque va a llegar el señor gobernador. Y con eso lo recibimos. Entonces, entrando, cuando él iba entrando, con tenis, pants... Su gorra, ¿verdad? Entró y ya saludó a todos y nosotros le tocamos una diana. Pues él, me acuerdo que hasta nos aplaudió, ¿verdad? Porque le gustó la forma como tocamos. Muy bien, entonces empezó el evento, ¿verdad? Y pues hubo discursos, él dio un discurso a todos los presidentes municipales. Pero Lupita, la satisfacción... que no se me olvida, es que dijo así, señores presidentes municipales, ojalá en sus municipios tengan una banda como la que tenemos aquí, la de Colotlán. Fíjese nomás, no se me olvidan esas palabras.
Claro que no.
Entonces, para nosotros, para mí, una satisfacción, porque al final, me acuerdo muy bien, que también me dijo, maestro, la marcha de Zacatecas, ¿no? Y le tocamos la marcha de Zacatecas al gobernador de Jalisco. Entonces, para nosotros y para mí en lo personal, en lo particular, son recuerdos que nunca voy a olvidar. Ahora, ¿por qué he tenido esas oportunidades? Por mi trabajo que he tenido en Colotlán. Por eso yo, mi tierra es Tepechitlán. Pero mi segunda tierra, pues ya es Colotlán.
Pues bienvenido, entonces. Vamos a hacer un segundo corte de estación y al regresar daremos lectura a un par de comentarios que nos dejan precisamente en las redes sociales, a quienes aprovechamos para enviarles un cordial saludo a quienes están siguiendo esta transmisión. Vamos al corte y regresamos.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recuerdo que estamos hablando con el maestro Romualdo Bautista Soriano, hablando también con relación al trabajo que he realizado aquí como director de la Banda Sinfónica en Colotlán. Antes del corte hablábamos de su participación en esta monumental banda, ¿era?
Banda Monumental Jalisco.
Banda Monumental Jalisco, en los Panamericanos, también esta satisfacción de la que ya nos hablaba. Y maestro, tenemos un par de comentarios que me gustaría darle lectura aquí en las redes sociales. Uno nos lo deja Gusi Fernández Sosa, por lo que sé y por lo que pude apreciar en unas imágenes que están justamente en la Casa de la Cultura, él en algún año formó parte de esta banda sinfónica que usted dirige y nos deja este comentario que me permitiré darle lectura. Saludos al maestro Romualdo, quien por muchos años ha sido formador de muchos de los músicos que actualmente tocan en varios grupos musicales en nuestro querido municipio. Y José Márquez, Él dice: felicidades y un cordial saludo al maestro desde Chicago. Gracias por su talento hacia la enseñanza de los colotlenses. Son ese par de comentarios que nos dejan con relación a su trabajo. Y yo quisiera tomar el comentario de Gusi Fernández, porque decíamos también antes de comenzar el programa, maestro, cómo la banda, además de esta proyección que dio en su momento, pues no solo aquí en la región, porque me decía usted que tuvieron participación o que iban a todos los municipios de nuestra zona, también a nivel mundial con esta participación en los Panamericanos, pero cómo sirvió también de catapulta, por decirlo de alguna manera, para que ellos o quienes integraban en su momento la banda, ahora crearan sus propias agrupaciones.
Sí, esto ha sido muy importante. Yo calculo que en el tiempo que he estado trabajando aquí en Colotlán, pues han pasado de 200 a 300, tal vez más, personas que estudiaron música. Y ahorita existen aquí en Colotlán varios grupos musicales, y la mayoría pasaron con nosotros, estuvieron estudiando conmigo. Quiero mencionar, por ejemplo, la banda El Herradero, que es de San Nicolás. El director o el dirigente de ese grupo musical se llama Víctor Pacheco, y él fue uno de mis mejores alumnos, y ahorita tiene una de las mejores bandas populares, ¿verdad? Uh-huh. Tuve la satisfacción de que un día del estudiante, del maestro, que es en mayo,
el 15.
15 de mayo, hay nada más en la mañana que escucho las mañanitas frente a mi casa, y mi esposa me dice: oye, te traen mañanitas, y me asomo yo y eran ellos. Salí y los saludé y les agradecí, pero la sorpresa que me dieron, me dijeron, Víctor precisamente me dijo: mire, profe, aparte de saludarlo, venimos a decirle que gracias a usted acabamos de comprar el camión en que nos movemos. Traían un camión nuevecito, donde ya andaba la banda, y ahorita se trasladan en él. Entonces van progresando mucho. El tamborazo Flores Herrera también es una historia muy bonita, porque ahí llegó el papá, la mamá y dos niños. Ahí aprendieron a tocar, formaron ahora su tambor, y después llegó una niña, la más chiquita, la llevaron, y que ahorita también ya es parte, y ahorita pues es un tamborazo que se escucha aquí en todo Colotlán y en la región, Flores Herrera, uh-huh, también. Y así, varios tamborazos, grupos musicales, el mariachi de este señor Murillo, Juan Manuel, pues él también estuvo con nosotros, y otros hermanos, familiares, estudiando en la Casa de Cultura. Entonces, para mí es una satisfacción haber colaborado en Colotlán, sobre todo en esta materia tan importante, Lupita, que es la música. Recordemos que la música es cultura.
Claro.
Entonces, estamos fomentando la cultura de alguna manera para la sociedad de Colotlán. Y eso a mí me enorgullece, me hace sentir contento, satisfecho, de que de alguna manera estoy apoyando al municipio de Colotlán con la cultura, porque recordemos que la música es una de las bellas artes, junto con la escultura, la pintura y otras, danza y eso. Entonces la música para mí, pero aparte estamos atrayendo jóvenes, niños, para que vayan por el camino de la cultura, el camino correcto, y no se desvíen por otros caminos que tal vez no son muy convenientes para la sociedad. Entonces, eso también es un punto muy importante.
Claro, estamos hablando, bueno, de cómo se instruye uno justamente en este arte, en la música, la plataforma que representa también, decía, por ejemplo, en el caso de esta familia, ¿no? Toda la familia va, toda la familia se enseña. La otra situación también de esto que algunos llamamos progreso, como ellos también a través de esta participación en la banda sinfónica han seguido sus propios caminos, ¿no? Aquí hay una anécdota más que nos deja Gusi Fernández, a ver si usted la recuerda, y dice así: una anécdota del maestro Romualdo es que fue padrino de una pareja que ahí en la banda se conocieron, se casaron, y tocó la marcha nupcial, un enorme regalo. ¿Sabe de qué pareja es? ¿Se
acuerda? Sí, cómo no. Elizabeth es ella y él es un maestro. Ajá. Ahorita, que efectivamente, cuando llegaron a estudiar, iban de diferentes lugares, no se conocían ellos. Uh-huh. Entonces empezaron a estudiar solfeo y teoría de la música. Cuando de repente me dan la sorpresa, por lo menos yo ahí me di cuenta que ya eran amigos, luego ya eran novios y al rato se querían casar. Pero la más mayor satisfacción es que me dijeron que querían que fuera su padrino, ajá, uno de sus padrinos, ¿verdad? Entonces yo les dije, bueno, pues de regalo, ¿qué les parece que vayamos a tocarle al atrio de la iglesia la marcha nupcial cuando ustedes vayan saliendo del templo? Fíjese nomás.
Pues lo recuerdan con especial cariño, porque mire,
aquí no, pues muchas gracias, pero efectivamente así fue.
Oiga, sí, maestro, antes de este comentario, antes de esta anécdota, decíamos o nos hemos pues platicado con relación a qué importancia tiene la música y que también el papel que juega en una sociedad, a lo mejor como la que se está viviendo o en un momento en el que estamos viviendo ahorita. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo percibe?
Cuando nosotros estuvimos en Guadalajara, en la Banda Monumental Jalisco, el discurso del secretario de Cultura también se me grabó. Para terminar su discurso dijo, lo que sí es un hecho, que un ciudadano que maneja un instrumento musical nunca va a manejar un arma. Fíjese nomás lo que significa. Uh-huh. Entonces a mí se me grabó eso y estoy convencido que así es. Porque un joven, un señor, un niño que maneja un instrumento, que se dedica a él, pues no va a pensar en otras cosas. Entonces por eso es tan importante que aprenda música. Pero por otro lado, Lupita, el aprendizaje de la música nos trae beneficios en muchos sentidos. Científicamente está comprobado que cuando un niño, sobre todo un niño, empieza a estudiar la teoría de la música y el solfeo es la lectura de la música, uh-huh, hace operaciones rápido con el cerebro, entonces mejora en el razonamiento y llega el momento que mejora en su institución educativa con las matemáticas. ¿Por qué? Porque la persona que está leyendo con un instrumento, al momento de estar tocando, está haciendo operaciones en segundos en su cerebro. Por eso es muy cansado el estudio del solfeo. Uh-huh. Da sueño, se cansa la gente. Por eso debemos descansar, estudiar un ratito y luego descansar. Y luego otra vez y así. Porque no podemos durar una hora presionando al cerebro, ¿verdad? Entonces, pero llega el momento que el ejecutante se acostumbra tanto que llega a tocar piezas muy rápidas y su cerebro está trabajando así de rápido precisamente. Entonces es tan importante por varios sentidos. Ahora yo les digo a los muchachos cuando estamos estudiando, ustedes tengan la seguridad de que cuando los vean con el atril y su partitura al frente y su instrumento, ustedes van a merecer más respeto de toda la gente. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer esto.
Definitivamente. ¿Cómo es el maestro Romualdo ya en cuestión de disciplina?
Lupita, esa es una de las... lo que me ha valido. Yo he trabajado en muchos municipios. Y lo primero que les digo a las autoridades, ¿verdad? Nada más que yo voy a implementar disciplina. Si no... Yo estoy convencido que si no hay disciplina, no hay música, no hay grupo musical, porque se debe tomar muy en serio el estudio de la música. Debemos empezar desde la teoría. La teoría es el lenguaje musical para poder entendernos, primero. Luego la lectura de la música, que son métodos especiales para poder entender. Luego el método del instrumento. Entonces todo eso es disciplina. Y si no aplicamos la disciplina, se hace un gusto nada más entre los alumnos. Y todos mis alumnos, yo creo que si un día usted platica con alguno, le va a decir, no, cuidado, con el maestro Romualdo, porque él no se oía ni un ruido de una mosquita, porque así debe de ser, ¿verdad? Primero que me escuchen, que me entiendan, y luego aplicar lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Porque de otra manera no aprendemos bien ni en el tiempo que debe de ser. Le decía que con la banda de Colotlán, cuando estuvo en su apogeo, fue la mejor banda de la región. Yo eso lo decía en todos lados, donde yo platicaba de la banda. ¿Cómo está tu banda?, me decían mis compañeros maestros. Le dije, pues está mejor que la tuya. Es la mejor de toda la región. Y yo, como se dice, coloquialmente, me llenaba la boca diciendo eso, ¿verdad? Claro que se desintegró, también hay sus razones, y yo les concedo la razón, porque en la banda municipal no reciben ningún recurso económico. Entonces la mayoría me dijeron, es que nosotros necesitamos dinero, ya aprendimos a tocar, me agradecieron todos, y se fueron a formar sus grupos, que ahorita disfrutan, y que muchos económicamente están mejor, ¿verdad?
Claro.
Entonces hay su razón. Ahorita quiero dar una noticia muy importante. El presidente que acaba de entrar aquí en Colotlán tiene el deseo de que hagamos la banda sinfónica nuevamente aquí en Colotlán. Pues, me acaba de decir, y es una noticia para todos los que me están escuchando. Colotlán volverá a tener una buena banda. De eso tenga la seguridad.
Excelente, pues vamos a hacer nuestro último corte de estación y para continuar hablando sobre este proyecto.
Sí.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso ya en esta recta final. Se está yendo el tiempo muy, muy rápido, maestro.
Sí,
es muy amena esta charla. Quiero leer dos comentarios más que nos dejan aquí en las redes sociales. Uno es de la Casa de la Cultura de Colotlán. Y nos dice lo siguiente, un honor tenerlo en nuestra Casa de Cultura, saludos al maestro Romualdo.
No, pues muchas gracias, gracias. Sí.
Y la maestra Macrina Pinedo nos dice, interesante tema, saludos. Josué Herrera Bermúdez deja un comentario más y dice así, saludos maestro Romualdo, una gran persona y formador de grandes músicos, muchas anécdotas y grandes experiencias vividas en los casi 10 años que estuve en esa gran banda. ¿Cómo olvidar la participación en la banda panamericana, de recordar hasta la piel se enchina? La disciplina que imponía el maestro era de respeto, pero fue la mejor manera de ser los mejores. Gracias a él aprendí la maravilla que es la música. Ahí está, justamente lo que usted nos decía, ¿no?
Sí, cómo no. Y este joven es uno de los más aplicados que hemos tenido aquí en Colotlán. Muy serio. Ya ahorita es profesionista este muchacho. Uh-huh. Y pues sus conceptos coinciden con lo que estamos diciendo.
Exactamente. Uh-huh. Aquí está reforzando lo que ya nos
sí,
decía.
Cómo no.
Maestro, antes de irnos a este último corte, nos hablaba de esta, nos daba esta exclusiva de que sí. Hay el interés justamente de nuevamente formar esta banda o que se vuelva a reanudar, por decirlo de alguna manera, la Banda Sinfónica de Colotlán. Pero aparte usted tiene un proyecto. Háblenos de este proyecto, porque yo tenía una inquietud que quisiera externarle. ¿Una banda sinfónica o una orquesta solamente ejecutan música? Es decir, ¿no hay un intérprete, un acompañamiento vocal? ¿Ahí ya sería otro tipo de ejercicio?
Sí, Lupita. Se puede conjuntar. Son proyectos muy especiales. Precisamente, yo he tenido desde hace mucho tiempo la intención de que los municipios de la región tengan una opción diferente de música, con un grupo musical que sea diferente a los tamborazos o a las bandas populares.
A las bandas populares.
Y inicié desde hace como 4 años con ese proyecto. Estuve preparando algunas personas desde la teoría, lectura de la música, instrumentos, y ahorita ya se ejecutan algunas piezas musicales. Ya tenemos un repertorio de un poquito más de 20 piezas de diferentes estilos, pero predomina la música de boleros, chachachás, valses, pasos dobles, es decir, un poco diferente, y con arreglos de orquesta. Entonces se oye diferente, pero ahí no para pues el proyecto, sino que tengo la intención de que simultáneamente participe un ballet con la orquestita que estoy formando. Yo le llamo orquesta porque tocamos música de orquesta, pero no es propiamente una orquesta por la cantidad de elementos. Un ballet y luego una solista que estoy preparando. Entonces va a llegar el momento en que vamos a presentar un espectáculo cultural de hora u hora y media con la orquesta, con el ballet y con la solista. De tal manera que sea un espectáculo, pues, digno de un teatro, ¿verdad? De un teatro de nuestra región, ¿verdad? Y ese grupo musical va a estar al servicio de todos los municipios, porque lo vamos a manejar en toda la región. Tan es así que tengo filarmónicos de Tepechitlán, de Tlaltenango y de aquí de Colotlán. Hace unos días estuvimos aquí en el auditorio con motivo del 60 aniversario de la secundaria foránea. Fue la primera vez que la traje aquí a Colotlán, en el auditorio. Participamos en el evento, en el acto de toma de posesión del presidente de Santa María de los Ángeles, en el tercer informe de gobierno de la presidenta de Tepechitlán y en la toma de posesión de la nueva presidenta. Es decir, el grupo musical está preparado para los eventos importantes, sociales, culturales, religiosos, es decir, para todo. Porque, por ejemplo, en esos eventos se interpreta música de honores a la bandera. Entonces tenemos que ahí el himno nacional, las marchas, lo tenemos. Pero hay algo muy especial. Yo tengo el proyecto de que en un matrimonio, por ejemplo, hacer lo que hicimos con mis ahijados aquella vez. Que la orquesta esté en el atrio tocándole la marcha nupcial al matrimonio que va saliendo del templo. Que si es una quinceañera, pues le tocamos la marcha triunfal de Aída, que es la marcha para una reina. Esas son las novedades que vamos a tener con este grupo musical. Eventos que ahorita no se ven, por eso quiero que sea una opción diferente, pero mejorando las cosas, ¿verdad? Claro. No solamente diferente, sino que sean mejor, ¿verdad? Un padre de familia que su hija cumple 15 años, pues quiere que su fiesta sea especial. Le vamos a tocar algo especial, ¿verdad? Mientras están las felicitaciones, nosotros le vamos a tocar los valses propios de una reina, ¿verdad? Entonces, si nosotros recordamos el vals emperador, se la tocaba cuando el rey hacía sus eventos, ¿verdad? Para que bailara la aristocracia. Entonces, eso es lo que yo quiero, que sean eventos especiales, de calidad, con ese grupo que ya está casi formado. Entonces, ese es mi modo de pensar, Lupita. Así trabajo yo, así pienso, ¿verdad? Pero principalmente lo que queremos es hacer que se mejoren las cosas, ¿verdad? Participar o colaborar en el progreso de los municipios, en este caso de Colotlán, donde estoy yo trabajando.
Y que eso representaría, maestro, también una opción diferente, no solo para nuestro municipio, también para la región, por justamente lo que hemos venido platicando durante toda esta charla, ¿no? La importancia, pues, que tiene o el impacto que tiene en la vida cotidiana de los que estamos aquí, ¿no?
Efectivamente. El motivo de invitar elementos de diferentes municipios, pues es eso, para ponerlo al servicio de los municipios de la región, ¿verdad? De tal manera que por decir, en la en las ferias de los municipios, en el Teatro del Pueblo, pues presentar este espectáculo, ¿verdad?, cultural, con la orquesta, el ballet y la solista. Eso nos va a dar, a redondear un buen espectáculo cultural de mejor calidad. Y ese es mi deseo, de que ya llegue un momento en que esté conocido o reconocido este proyecto, ¿verdad? Claro. Ahorita estamos comenzando apenas, pero pienso que un tiempo más y vamos a darnos a conocer más todavía.
Y ahora, de manera simultánea, este interés por retomar o porque nuevamente tengamos una banda sinfónica aquí en Colotlán.
Eso, yo creo que el señor presidente municipal, que acaba de entrar aquí en Colotlán, tiene mucho interés. Ya me lo manifestó. Ajá. Entonces, por la amistad que tenemos él y yo, casi, es un hecho que vamos a iniciar en cuanto empiece el próximo año, cuando inicie en el mes de enero, por decir, ya vamos a reunirnos para iniciar lo más pronto posible, porque también, como cuando me invitaron por primera vez, él quiere que antes de salir la banda le esté tocando en sus eventos.
Que no, es imposible, porque no, dice usted, no, aquí se tiene el talento y también se tiene al maestro.
No, pues yo creo que sí podemos.
Muy bien, maestro. Ya casi estamos por despedirnos, agradecerle la visita que ha tenido a este programa, la charla que hemos mantenido con usted. ¿Algo más que desee comentar?
Pues, Lupita, decirle que verdaderamente para mí fue un honor estar con usted. En esta estación de radio, y todos mis alumnos, los que me conocen, saben del cariño que le tengo a Colotlán, por el tiempo que he estado, he convivido con mucha gente, y tengan ustedes la seguridad de que yo trabajaré como siempre he trabajado, con responsabilidad, haciendo que las cosas pronto se hagan. La banda, en esta vez, pienso que la vamos a tener más pronto que en la primera ocasión. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchas personas preparadas, que si volvieran a regresar, más rápido estaría la banda.
Pues ahí está la invitación.
¿Verdad?
Ese no fue un mensaje subliminal, fue directo.
Fue exactamente.
Maestro Romualdo, muchísimas gracias por su visita. Gracias en el control operativo a Cristian Rosales, a quienes nos siguieron a través de esta transmisión en las redes sociales, quienes nos dejaron sus comentarios. Es una lista importante, la verdad es que ya no nos da tiempo para agradecerles a cada uno de ellos, pero muchas gracias por su sintonía. En esta ocasión no fue posible que asistiera el maestro Ricardo Uriste, esperamos tenerlo ya en el próximo programa. Por lo pronto, agradecerle su sintonía, agradecerle su visita y que tengan pues un excelente día. Hasta luego.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato. Amor.